Pues son las 8 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos. El Gobierno ha presentado hoy su proyecto de presupuestos para el año que viene. La ministra portavoz, Isabel Celá, acaba de dar por finalizado la etapa de los recortes en la que tanto empeño pusieron, como dicen textualmente desde la Moncloa, gobiernos anteriores de la derecha del Partido Popular.
Llevaban años diciéndonos desde el telediario que la crisis ya había pasado. Ahora queremos, como les he comentado anteriormente, que los españoles, las españolas, lo noten efectivamente en su vida.
Lo que queremos y deseamos es que la crisis no vuelva. Bien, para que los españoles lo noten, antes el proyecto de presupuestos ha de ser aprobado en las Cortes. Y cuando se aprueben, los primeros que lo van a notar serán aquellos españoles cuyas rentas sobrepasen los 130.000 euros al año. Que no son muchos, pero oigan, tampoco son los ricos de España. 130.000 euros al año. Y de paso, aquellos de ustedes que, por ejemplo, tengan el mal gusto para este gobierno de tener un coche que utiliza el diésel para moverse, que son muchísimos, cientos, miles de trabajadores. Estos serán los primeros que van a notar a qué sabe esto de un presupuesto caliente. Pero este gobierno, que anuncia unos presupuestos progresistas y sociales, es también el mismo que baja la previsión de crecimiento a una décima del PIB y que, como les acabo de decir, subirá los impuestos en cerca de 6.000 millones de euros. En opinión de la ministra portavoz, estamos ante un acuerdo, el del gobierno con Podemos, caliente, que rompe la línea de extrema austeridad de los ejecutivos de Rajoy. Pero como les estoy diciendo, falta que las cuentas sean aprobadas. Y para eso no es suficiente con lo que Pablo Iglesias aporta. Es decir, aporta inspiración, aporta influencia y aporta mando en las líneas maestras de los presupuestos generales del Estado. Hace falta el concurso de otras fuerzas políticas. ¿De qué fuerzas políticas estamos hablando? Principalmente de Esquerra Republicana de Cataluña y del PDeCAT. O sea, de Puigdemont por un lado y de Oriol Junqueras por otro y del PNV. O sea, los que apoyaron la moción de censura que echó a Rajoy de la Moncloa.
Estamos ante un acuerdo de presupuestos valiente, que cambia el paso al país, que cumple con nuestro compromiso con los ciudadanos, con Europa y con la consolidación fiscal. Un acuerdo que revierte los recortes, protegiendo a los más vulnerables, manteniendo una economía competitiva y emergente, y que mejora la calidad democrática.
Europa aún no ha hablado, de hecho hoy por la tarde se han enviado estos presupuestos para que los vea la Comisión Europea y la Comisión dé el visto bueno a estas cuentas que, como digo, se acaban de enviar a la Unión Europea. Esquerra Republicana de Cataluña, que es, y esto es un pronóstico muy personal, pero que muy personal, terminará con su abstención facilitando las cuentas del Reino, está pidiendo un gesto, quizá algo más que un gesto en estos momentos. Ni más ni menos quieren que el Gobierno le diga a la Fiscalía que ha de elevar a definitivas las condenas de los presos golpistas con Junqueras a la cabeza, que rebaje esas penas y, si fuera posible, que desaparezcan. O sea, está pidiendo un milagro, o sea, está pidiendo un imposible. Cuesta creer que, dada la personalidad de los cuatro fiscales del Supremo, se vayan a dejar amedrentar por el Gobierno, y cuesta creer que Sánchez siquiera lo intente. Pero nadie lo puede asegurar, desde luego. Por de pronto, el mundo independentista se mueve en las palabras y no en los actos. Y es verdad que las palabras no delinquen, pero hay afirmaciones que cuesta digerir desde cualquier parte de España en la que uno se sienta simplemente un ciudadano español y que se sienta además con una cierta normalidad, sin aspavientos, sin exageraciones. Oiga, pues un ciudadano español más, ¿no? En Esquerra Republicana hay gente que claramente ha perdido la cabeza o no tiene más remedio que ofrecer una mercancía averiada a su clientela y votancia. Hay un diputado en el Parlamento que ha encontrado su minuto de gloria en el Parlamento de Cataluña, que se llama Antoni Castellà, y que asegura que si España no estuviera dentro de la Unión Europea, el Estado español tendría la tentación de fusilar a los presos independentistas, tal y como suena. De fusilar al señor Junqueras y todos los que están en la cárcel en estos momentos. En fin, ¿qué les puedo decir después de esto? Que si el tal Castellà lo dice en serio, grave. Si hay quien se lo compra, más grave aún. Y si dentro de Esquerra Republicana nadie le ha dicho que cuide los excesos verbales, pues peor aún. Así que los presupuestos entran en su fase de tramitación. Pablo Iglesias anuncia estar muy pendiente de lo que ha firmado y que se cumpla lo que ha firmado y dicho. Y por eso avisa de que estará muy atento a los acuerdos que Pedro Sánchez llegue con los de Junqueras y los de Puigdemont, para que faciliten con su voto las cuentas del año que viene.
Me parece que cualquier fuerza política catalana va a tener muy complicado explicarle a su gente que no se les va a subir el salario mínimo porque se están negociando otro tipo de cosas. Creo que con las cosas de comer hay que ser muy respetuoso y muy responsable, y más en este momento.
Eso dirían los empresarios, con las cosas de comer hay que ser muy responsable en este momento. Los empresarios que están pensando en que no hubiera estado nada mal que alguien les hubiera consultado eso de el salario mínimo interprofesional, de subirlo a 900 euros, no a 1.000 como quería Podemos. Pero en fin, con las cosas de comer, efectivamente, Noelia Vera, una de las portavoces de Unidos Podemos, no se debe jugar. En todo caso, desde el PSOE avisan, ojo con lo que RC y el PDK piensan que tienen de aguante el presidente del gobierno, que aguanta y mucho. Es curioso la sombra y el influjo, señoras y señores, que da el poder a quien hace unas semanas estaba en cuestión en su propio partido y duerme hoy en el Palacio de la Moncloa. Sánchez no necesita ya exégetas ni quien le defienda ahora, para nada. Con tremenda facilidad los encuentra en sus filas y entre aquellos que antes cuestionaban su fortaleza y liderazgo, pero es lo que tiene el oropel del poder. Emiliano García Page es el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha.
Si alguien pensaba que Pedro Sánchez era débil, en el PSOE salimos de eso ya bastante escarmentados, permítame que lo diga. Creo que cuando ha tenido que demostrar fuerza, se lo digo en primera persona, la tiene, ¿no? De manera que yo no le recomendaría, tampoco a los independentistas, que jueguen a probar la fortaleza de Pedro Sánchez. Se lo digo como lo siento.
Bueno, pues que vivimos tiempos de desmesura que sobrepasan lo razonable es obvio, oyentes del Enfoque. Lo preocupante no es que un diputado regional de Esquerra Republicana, porque a fin de cuentas se le podrá llamar así, diputado regional, ¿no? Lo relevante no es que ese diputado de Esquerra pierda momentáneamente la cabeza y el buen gusto cuando habla de los fusilamientos. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha entrado en el cuerpo a cuerpo consigo mismo o con el partido Vox, no lo tengo claro. Y un poco de moderación por su parte en estos tiempos sería de agradecer también por un líder habitualmente equilibrado en sus manifestaciones, al menos hasta ahora. ¿Cuál creen ustedes que es para Casado el hito más importante del hombre en miles de años de historia de la humanidad?
Se celebra, yo creo que el hito más importante de la humanidad, en mi opinión, solo comparable probablemente a la romanización. La hispanidad es probablemente la etapa más brillante, no de España, sino del hombre, junto, insisto, el Imperio Romano.
En fin, es una soflama. Lo dijo ayer en Málaga y es, además de una afirmación ultranacionalista, una exageración que no hace ningún favor a quienes sin radicalismos quieren sentirse cómodos en una fecha como la de ayer domingo. Dice el historiador José Álvarez de Junco, que no es sospechoso de nada, que en el siglo XV ni hubo bienestar, ni hubo libertad, ni hubo felicidad que se corresponda con semejantes afirmaciones. Dice el historiador que discursos así alejan a la política del entendimiento y exacerban el conflicto entre territorios. ¿Y qué verdad tiene Álvarez Junco? En fin, tiempo de desmesura y de exageración los que nos tocan vivir y contar en este lunes 15 de octubre.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, con David Moreno y Gloria Risco. Caso Arandina. Los futbolistas mantienen su inocencia.
Los tres exjugadores de la Arandina, investigados como supuestos autores de un delito de agresión sexual continuada contra una menor de 15 años, han mantenido su inocencia en la declaración ante el juez que instruye el caso.
La Audiencia Nacional confirma el archivo de la causa por las preferentes de dos entidades bancarias.
En concreto, de Caja Madrid y Bancaja, ahora integradas en Bankia. El tribunal considera que no se ha acreditado que las preferentes se emitieran con el objetivo de engañar a los inversores y envía a los afectados a la vía civil.
Detenido un delincuente habitual por matar a un guardia civil en Granada.
Un agente de 47 años ha muerto esta madrugada. Interceptó un turismo que circulaba a gran velocidad y al identificar al conductor se produjo un forcejeo entre ambos. El detenido le disparó y logró huir con su arma reglamentaria.
El gobierno creará un índice nacional de calidad del aire.
Así lo ha anunciado la ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, aunque aún no hay fecha para su puesta en marcha. Este índice hará posible la consulta en tiempo real de datos sobre la contaminación atmosférica.
La compañía Renfe cesa a dos responsables en Extremadura tras los incidentes ocurridos durante el Puente del Pilar.
En esos tres días, un tren estuvo detenido varias horas en mitad del campo con 134 pasajeros, otro no llegó a su destino por falta de gasóleo y en un tercero los viajeros tuvieron que ser trasladados en autobús por una avería.
El paso peatonal entre Gran Vía y Sol duplica su coste.
El gobierno regional autoriza un gasto extra de 3,4 millones de euros ante el peligro de que se inunden las líneas 1 y 5 del metro y de que las obras afecten también a otros edificios de la zona.
Detenidos dos menores por agresión sexual a otra joven en Madrid.
Son dos chicos de 14 años a los que se les acusa de tocamientos y forcejeos calificados como agresión sexual a otra menor de 17 durante las fiestas del Pilar en las inmediaciones del centro comercial La Vaguada.
Y el Ayuntamiento de Madrid, que quiere que la escuela de tauromaquia cambie de manos.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, insiste en que la Comunidad de Madrid asuma la escuela de tauromaquia en la venta de Batán. El consistorio no quiere seguir subvencionándola, pero tiene que hacerlo debido a un acuerdo fijado en un pleno del año 2015.
Ha llegado la lluvia, han bajado las temperaturas, aunque donde realmente llueve y llueve a cántaros es en Cataluña. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Durante toda la madrugada la lluvia caída se han acumulado en las últimas 24 horas hasta 120 litros por metro cuadrado pues en puntos de Barcelona, de Girona. Y ahora también tenemos un frente muy activo en el sur. En cambio, lo que nos ha dejado a nosotros precipitaciones durante la primera mitad de la jornada está regando, pero a base de bien, toda la zona de Extremadura, Castilla-La Mancha, se desplaza por también Andalucía, el interior, en el tercio norte. Y se espera una madrugada complicada, una noche y una madrugada, que sobre todo pues eso, en la zona de Andalucía, sur de Castilla-La Mancha, puede ser difícil. En cambio, hacia la zona de Cataluña, allí la situación en las próximas horas esperamos que se vaya estabilizando poco a poco. Lo dicho, llueve sobre mojado y atención esta semana a ver cómo evoluciona, porque todo apunta a que, aparte que nos llegue también precipitaciones a nosotros en nuestra comunidad, en la zona del Mediterráneo vuelva a haber bastantes complicaciones. Iremos viendo cómo evolucionan los modelos.
Lo iremos viendo. Ainhoa González, gracias y muy buenas tardes. Vamos ahora a saber cómo evolucionan el tráfico, el tránsito en las carreteras de nuestra comunidad. Vamos a la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes, Félix. Hasta ahora encontramos en Madrid tráfico intenso de salida de la capital por la 4 a la altura de Pinto, la 42 a su paso por Fuenlabrada de Getafe y la 5 en Alcorcón. Dificultades además en la 6 en Majadahonda y El Plantío en ambos sentidos y en la M40 densidad circulatoria en Coslada hacia la 3 en Pozuelo dirección a 5 y en Valdemarín sentido a la 6.
Y a las 8 y 13 minutos, Beatriz Marín les va a contar a ustedes qué es lo que les proponemos, por si tienen a bien, pues de alguna forma colaborar con nosotros y formar parte de esta familia que es la familia del Enfoque en Onda Madrid. Beatriz.
Muy buenas, hoy lanzamos la siguiente pregunta. Buenas tardes. Queremos saber la opinión de nuestros oyentes, en concreto sobre los presupuestos generales que ha presentado el Gobierno, y queremos saber quiénes piensan nuestros oyentes que van a ser los más perjudicados de estas nuevas cuentas. Sus opiniones las recibimos a través de Twitter, estamos en @elenfoqueom o también a través de WhatsApp, o sea, es el 628-09-1117, 628-09-1117.
Las 8 y 13 minutos, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Cercanías Madrid oferta la actividad para grupos Tren Romano a Miacum, con destino a Collado Mediano. Miacum, siglo II después de Cristo, fue destruida y remodelada en la transición del siglo III al IV, siendo este último siglo el de su máximo esplendor. Finalmente fue arrasada durante una incursión bárbara en el siglo V y definitivamente abandonada en torno al siglo VI. La visita con cercanías incluye dos modalidades, la visita al yacimiento o una visita teatralizada.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
Una noticia que se nos quedó fuera de nuestra propuesta informativa que les hemos dado hace un instante. El Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha citado a declarar como investigado para el próximo 6 de noviembre al conseller de Interior, Miquel Buch, acusado de un delito de desobediencia por promover el 1 de octubre entre los alcaldes cuando presidía la Asociación Catalana de Municipios. O sea, más complicaciones y dificultades para el mundo independentista catalán. 8 y 15 minutos, vamos ya con el detalle de alguna de las noticias más importantes de este lunes 15 de octubre en El Enfoque, un lunes en el que el gobierno ha enviado a Bruselas el nuevo plan presupuestario que tanto está dando que hablar en los últimos días. Hoy se ha celebrado un Consejo de Ministros extraordinario, hoy lunes, en el que se han dado explicaciones tanto de las cuentas públicas como de los últimos acontecimientos acerca de quién puede apoyar y quién no puede apoyar estos presupuestos generales del Estado. Sabemos que cuentan con el apoyo. Interesado, desde luego, porque lleva su influencia más que de forma evidente en su marca, de Unidos Podemos y de Pablo Iglesias. Pero ¿qué es lo que hará el mundo independentista? ¿Qué hará ese mundo que facilitó la llegada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa? ¿Qué harán los de Esquerra, los de Oriol Junqueras? ¿Qué harán los de Puigdemont, los del PDeCAT? ¿Qué harán los del PNV? En fin, eso está por ver. Lo cuenta Noelia Ontoria.
El Ejecutivo no cederá, no dará ninguna consigna a la Fiscalía para conseguir los votos de los independentistas. Isabel Celá.
Y el Estado de Derecho es separación de poderes.
El Gobierno iniciará la negociación de los presupuestos con el PNV y dejará al PDeCAT y Esquerra para más tarde, dando margen para rebajar sus exigencias y actuando en paralelo, si lo ve necesario, contra cualquier resolución que consideren inadecuada, como la que permitió el jueves y con el apoyo de los comunes reprobar el discurso del rey contra el referéndum y pedir la abolición de la monarquía.
Es muy mal recibida por el gobierno porque considera que es una utilización de las instituciones para propósitos independentistas.
La ministra daba a entender que el supuesto error de protocolo de Pedro Sánchez quedándose al lado de los reyes el pasado viernes en el Palacio Real pudo ser un gesto pactado para buscar la foto del rey arropado por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial tras la moción del Parlamento.
Bueno, pues además del plan de presupuesto, el Gobierno ha presentado también su nuevo plan macroeconómico. En él recoge tanto un fuerte incremento de los ingresos como los compromisos alcanzados la semana pasada con Podemos. El objetivo del Gobierno es, a pesar del menor crecimiento, cumplir los objetivos de déficit y reducir la deuda en los próximos ejercicios. No va a ser fácil, pero saben ustedes que el papel lo aguanta todo o casi todo. Cuéntanos, Pablo López.
El Gobierno reconoce que la economía española reducirá su crecimiento tanto en 2018 como en 2019, pero confía en que no habrá un cambio de tendencia. España crecerá un 2,6% durante el presente año y un 2,3% el próximo. El recorte se debe a la menor aportación del sector exterior. La ministra de Economía, Nadia Calviño, confirma el compromiso con lograr un déficit del 1,8% en 2019 y define así el cuadro macroeconómico.
El borrador de plan presupuestario que ha sido hoy formalmente presentado al Consejo de Ministros es responsable, realista, alineado con los compromisos asumidos con nuestros socios europeos y enmarca una política económica orientada a mejorar la vida de las personas.
El Gobierno confía en recaudar un 5,7% más en 2019 gracias a la subida impositiva y a los nuevos impuestos. Esa mayor recaudación contrasta con unos gastos que se van a incrementar en un 3,1%. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Las cifras ponen de manifiesto el compromiso de España con la reducción del déficit público y la voluntad del Gobierno de acercarnos a los niveles de recaudación de nuestro socio europeo.
La ministra también ha explicado que de no aprobarse la nueva senda de déficit, España debería afrontar un recorte de 11.000 millones de euros para cumplir con el objetivo del 1,3% que hoy por hoy debe cumplir España.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 19 minutos. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Les estamos contando la crónica de la actualidad de esta jornada del 15 de octubre. Les recuerdo que hoy tenemos una edición especial y reducida. Estaremos con ustedes hasta las 8 y media. Volveremos luego a las 11 y hasta las 12 con una hora de tertulia y de revista de prensa, porque entre las 8 y media y las 11 de la noche juega la selección española contra Inglaterra en Sevilla, desde el Benito Villamarín. De modo que a partir de las 8 y media, nuestros compañeros al frente, José Vicente Delfa, para llevarles todos los pormenores de un partido importante, muy importante. Este ya no es un amistoso, este ya es un partido que cuenta y mucho, y además con un rival como es Inglaterra, que tenemos a los que nos gusta el fútbol metido en la cabeza como fin, uno de los rivales a los que queremos y nos gusta derrotar. España-Inglaterra a partir de las 8:30 en Onda Madrid. La oposición no ha tardado en reaccionar a estas previsiones de crecimiento que el gobierno rebaja. Mientras tanto, Podemos advierte el gobierno, su acuerdo no puede modificarse pese a la necesidad extrema del Ejecutivo de negociar tanto con los nacionalistas vascos como con los partidos independentistas de Cataluña. La verdad es que es un mundo de conjeturas y de dificultades. Este cesto, para hacerlo, es muy complicado. Contentar a todo el mundo y sacar lo que todo el mundo desea y quiere de las cuentas cuando el gobierno tiene 84 diputados es casi un milagro. Flor Carazo.
Podemos ha pedido la movilización de la calle para garantizar que los presupuestos se aprueban sin cambios. Su coportavoz Noelia Vera ha avisado al gobierno de que las negociaciones con los partidos catalanes y vascos no deben afectar a lo acordado.
Pero es un acuerdo cerrado, así que el gobierno tendrá que garantizar, por supuesto, que se cumplan, ¿no? En cuanto a la presencia o a la negociación que tenga con el resto de grupos parlamentarios, entiendo que el resto de grupos parlamentarios han acogido estos acuerdos con muy buena gana.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado la podemización de los presupuestos, mientras que el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, aquí en Onda Madrid, ha reprochado que las cuentas públicas estén en manos de Torra e Iglesias.
Este acuerdo no es serio. Es un acuerdo entre populistas y un señor que está dispuesto a cualquier cosa para seguir la Moncloa. Y si tiene que decir una cosa a Bruselas y hacer la contraria, pues la hará.
Gobernar España de la mano de los que tienen un problema con España no puede salir bien. Y tarde o temprano, la exigencia que vayan a poner estos partidos para seguir apoyando o unos presupuestos o las políticas del gobierno van a resultar tan dañinas como el veneno de aquel escorpión que picó a la rana y la dejó muerta en mitad del río.
De hecho, el presidente popular Pablo Casado alertará en Bruselas de la amenaza de los presupuestos que considera suponen recortes para el futuro.
Y más asuntos. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha participado hoy en un desayuno informativo de la agencia de noticias Europa Press. Se ha limitado a citar el caso Villarejo para asegurar que ya ha pasado página y ha centrado sus palabras en la independencia de la Fiscalía para actuar contra el proceso separatista de Cataluña. En todo caso, lo de pasar página del caso Villarejo es una cosa que le compete a la ministra de aquella manera. Pasará página en el momento en que la oposición olvide esta página y en el momento en que sigan apareciendo o dejen de aparecer nuevas grabaciones que la puedan incriminar. En fin, en todo caso, la ministra se ha centrado en Cataluña y en lo inadmisible de las presiones que quieren los independentistas catalanes ejercer a través del gobierno con los fiscales del Supremo para rebajar las penas de los presos que se encuentran ahora mismo en la cárcel, con Junqueras a la cabeza. Lo cuenta Lupe Ortiz.
La Fiscalía actúa con plena autonomía en la causa del proceso independentista de Cataluña, sin interferencias del Gobierno, como deja claro la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
La Fiscalía General del Estado tiene plena autonomía del Ejecutivo. El Poder Judicial y los jueces y magistrados en el ejercicio jurisdiccional tienen plena independencia del Ejecutivo. Y esto forma parte del Estado de Derecho, de la estructura del Estado de Derecho. Hay que explicarlo muchas veces y se explicarán tantas cuantas haga falta.
Delgado pide no especular con la acusación contra los líderes del desafío separatista, que según informaciones de los últimos días, se sustentará en un delito de rebelión con peticiones elevadas de condena. A ello se ha referido también la fiscal general del Estado, María José Segarra.
Solo quería decir que estamos ante una causa muy compleja y querría de alguna forma que hasta el momento en que no se nos dé el traslado para formular el escrito de conclusiones provisionales, se nos deje trabajar con tranquilidad y no se entre en conjeturas que en todo caso no proceden de la Fiscalía. Cuando sea el momento procesal oportuno, se dará el escrito de acusación y se explicará a la opinión pública y a la prensa.
De Cataluña ha hablado Dolores Delgado, pero da por zanjado ya el asunto Villarejo.
Y lo que quiero hablar es de gestión, quiero hablar de política, quiero hablar de gobierno. Ya este tema pasamos.
Pese a estar reprobada en ambas cámaras, Congreso y Senado, la titular de Justicia insiste en que se siente respaldada y apoyada por el Ejecutivo que integra.
En fin, les cuesta mucho a los dirigentes políticos españoles esto de entender que no son ellos los que pasan la página porque ellos quieran que así suceda. Pasan página cuando la oposición deja de insistir en algunos temas y pasa página pasa la página cuando la prensa deja de recordar algunos acontecimientos y sucesos. Pero los asuntos de Villarejo están muy encima de la mesa, lo quiera o no lo quiera la ministra Delgado. Ya digo, ¿qué es lo que desea? Naturalmente que sí, pero que no está en su personalidad que las páginas que no le gustan y le desagradan pasen con la diligencia que ella quisiera. Vamos a completar a eso de las 8 y 24 minutos la actualidad del día con las noticias de Madrid que nos trae David Moreno.
Arrancamos con la polémica por el túnel peatonal que se construye entre Gran Vía y Sol. El proyecto va a haber duplicado su presupuesto, inicialmente establecido en 3,7 millones. Hay que cambiar la maquinaria encargada de consolidar el terreno para evitar inundaciones. José Frutos.
Las obras del túnel peatonal entre Gran Vía y Sol amenazan con daños en edificios de la zona, inundaciones en el metro y el derrumbe de la infraestructura. Es necesario cambiar toda la maquinaria con la que se está trabajando por otra más ligera a fin de consolidar adecuadamente el terreno y a la vez preservar la estructura del ascensor original de más de 100 años y otros vestigios encontrados. Ángel Garrido, presidente.
Ha habido que acometer una actuación de urgencia para que se puedan compatibilizar las dos cosas, las obras, pero como digo también siempre la protección del patrimonio.
Pero la oposición habla de falta de planificación. José Manuel Franco, PSOE. Clara Serra, Podemos.
Cuando una obra cuesta el doble, algo se ha hecho mal, ¿no? Algo se ha planificado mal. Pero, en fin, pueden surgir a veces contingencias con las que no se cuenta.
Mala gestión, chapuzas y otra seña de identidad del Partido Popular madrileño, que es el endeudamiento y los sobrecostes.
César Zafra, Ciudadanos, recuerda que el proyecto se inició ya en tiempos de Esperanza Aguirre.
Y se sabía que tenía un montón de problemas, se sabía justamente que la infraestructura era complicada, que había que hacer mucha obra. Es por eso por lo que la señora Aguirre no lo terminó.
Un proyecto rescatado, dice, por falta de ideas.
La Policía Municipal investiga carreras ilegales de vehículos VTC a raíz de un vídeo que se ha hecho viral en las redes con uno de esos piques en un polígono industrial de Vallecas. Los dos conductores, muy jóvenes, taparon las matrículas traseras, pero se olvidaron de las delanteras. La empresa de VTC donde trabajaban ya les ha comunicado el despido. Así se lo ha explicado en Telemadrid uno de los conductores que podrían ser acusados de un delito contra la seguridad vial.
Estábamos de paso y vimos que había mucha gente, muchos coches y pues nos dejamos llevar y pasó lo que pasó, sin pensar y ya ha tenido graves consecuencias. A luchar, a seguir para adelante y salir de esto y afrontar las consecuencias.
Arcópoli denuncia una agresión a una chica transexual mientras tocaba la guitarra en las escaleras del Teatro Valle Inclán de Lavapiés. Este jueves se van a concentrar en señal de repulsa. Ya van 237 incidentes homófobos en Madrid este año. Yago Blando, coordinador de Arcópoli.
La chica estaba tranquilamente con unos amigos en la plaza de Lavapiés cuando este hombre le empezó a increpar al grito de maricón diciéndole: tú no eres una mujer, tú lo que eres es un maricón. Y le terminó propinando un puñetazo en la nariz. O sea, y además, luego, delante de la propia policía, dijo: por supuesto que le doy el odio porque es un maricón. No hubo otra motivación que la transfobia.
La alcaldesa de Madrid insiste en que la comunidad asuma la escuela de tauromaquia de Batán. Recuerda la recomendación de Naciones Unidas a España para que los menores no participen en espectáculos taurinos. Mar García.
Carmena no quiere la escuela de Batán, aunque haya un acuerdo de pleno en dirección contraria. La alcaldesa insiste en que debe ser la comunidad quien asuma la escuela de tauromaquia. Preguntas de la popular Carmen Castel. Recuerda a Carmena que su gobierno negocia siempre con generosidad.
Y usted misma, señora alcaldesa, después de eso volvió a pisar el pedal de lo ideológico para reabrir el frente con la escuela de tauromaquia Marcial Alanda al negarles la renovación del contrato y tratar de pasar la patata caliente a la Comunidad de Madrid.
Nosotros estamos convencidos que al final pues se llegará a un acuerdo con la Comunidad de Madrid. Nosotros ahora mismo tenemos unos proyectos muy importantes de acuerdo, puesto que hemos hecho una actitud absolutamente generosa y le hemos cedido a la Comunidad de Madrid nada menos que el Palacio Valdés. Y entonces estamos ahora viendo todas las compensaciones que nos debe la Comunidad de Madrid.
Porque Naciones Unidas recomienda a España evitar la participación de menores de 18 años en espectáculos taurinos o formativos, la alcaldesa Carmena defiende que el ayuntamiento no va a subvencionar la escuela de tauromaquia de Batán.
La crónica internacional con la firma de María Jara.
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha afirmado esta tarde que la posibilidad de que Reino Unido salga de la Unión Europea sin un acuerdo es más probable que nunca. Las declaraciones se han pronunciado tras un fin de semana de negociaciones que ha finalizado sin ningún avance en las cuestiones más delicadas. Mientras tanto, en Riad, clima de tensión ante la misteriosa desaparición del periodista Jamal Khashoggi en Estambul. La falta de esclarecimiento por parte de las autoridades saudíes se ha visto reflejada en las relaciones diplomáticas y empresariales del país. El último en reaccionar ha sido Donald Trump, quien ha enviado a su secretario de Estado a Arabia Saudí. Trump asegura que no van a dejar nada sin descubrir y que no van a parar hasta esclarecer los hechos. En Alemania, el secuestro de rehenes que ha mantenido en alerta la ciudad de Colonia ha concluido con la detención del secuestrador herido gravemente y el rescate de rehenes con una mujer herida de forma leve.
En unos segundos, José Vicente Delfa y todo el equipo de deportes de Onda Madrid, España, Inglaterra, desde Sevilla.